espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, bienvenido otra vez, 13 y 33 minutos del mediodía. Vamos a repasar la actualidad de la diócesis y vamos a escuchar a nuestro obispo, a don Julián Ruiz Martorell. Con él hablaremos de la visita ad limina y además también escucharemos las palabras que Ricardo Mur nos acerca cada semana en torno a las lecturas de este domingo. Así que, si te parece, comenzamos. Lo primero va a ser escuchar a nuestro obispo, será después de una breve pausa.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
La visita ad limina apostolorum que ha realizado los obispos españoles es un signo de comunión con el obispo de Roma. Además, ha coincidido en el tiempo con el primer aniversario del Papa Francisco y con la asamblea del Episcopado Español que ha tenido lugar esta semana. Los obispos han llevado a Roma sus preocupaciones por la situación de un país donde urge una evangelización de los jóvenes, una apuesta seria y decidida por las vocaciones sacerdotales y religiosas, un paso valiente para seguir de cerca a los que sufren con una presencia activa en las diversas periferias y una mayor confianza en el laicado. Una iglesia que ha de afrontar nuevos retos con un estilo samaritano, ahondando en la tradicional religiosidad de un pueblo en el que el Evangelio ha forjado su historia. La tarea de una iglesia audaz que mire al futuro y no se adormezca en una visión restauracionista y nostálgica. Una iglesia que necesita redefinir el papel de los laicos, las mujeres y de los jóvenes en la iglesia. Por eso hoy saludamos al obispo de nuestra diócesis, a don Julián Ruiz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, don Julián, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa visita para la diócesis de Jaca?
Bueno, tenemos que distinguir tres aspectos. En primer lugar, un antes, luego un durante y un después. Visita ad limina apostolorum significa visita a los umbrales de los apóstoles. Fundamentalmente es un reencuentro con el Papa, pero también una visita a los lugares donde están enterrados los que fueron mártires, San Pablo y San Pedro. Son los umbrales, los límites de una ciudad que para nosotros es santa por su contenido, por su historia, por su tradición y por su impulso evangelizador. Digo que hay un antes porque precedentemente a la visita ad limina se realizó una relación quinquenal. Es un estudio pormenorizado de alrededor de 100 páginas de los últimos 5 años, porque las visitas son cada 5 años. Lo que pasa es que en este caso la visita se había retrasado. La última de los obispos españoles fue en 2005, en esa situación de transición en que el beato Juan Pablo II estaba ya muy enfermo e incluso algunos obispos que llegaron a Roma no pudieron entrevistarse directamente con él. Por tanto, hay un antes, un estudio pormenorizado que se envía a la Congregación de Obispos. Y desde la Congregación de Obispos se van haciendo las correspondientes secciones para que cada una de las congregaciones y pontificios consejos estudien cómo está cada una de las diócesis. En realidad es tomar el pulso a las diócesis. Ese es el antes. El durante ha sido una intensa jornada, una intensa semana de oración, de trabajo y de encuentros. Por la mañana teníamos visitas a las congregaciones, la congregación de los obispos, la congregación del clero, la congregación del culto divino o los pontificios consejos, el consejo para la nueva evangelización, el consejo para los laicos, jornadas intensas de trabajo. Por la tarde teníamos alguna celebración o incluso algunas visitas, en nuestro caso a la Secretaría de Estado. Y luego hemos tenido encuentros con el Papa. En mi condición de obispo de Jaca me entrevisté con él el lunes 24, como obispo de Huesca el jueves 27 y luego hemos tenido una reunión conjunta, todos los obispos, el lunes día 3. Ese es el durante. Y después, pues después queda una siembra, queda un aliento, queda una esperanza, queda una ilusión. Venimos fortalecidos en la fe, rejuvenecidos en la esperanza e ilusionados para ser testigos del amor. Un gran reto y enormes posibilidades.
¿Cómo han encontrado al Papa Francisco?
Pues hemos encontrado acogedor, lo hemos encontrado jovial, receptivo, con una gran capacidad de escucha. Daba la sensación de que el mundo estuviese pendiente simplemente de esa situación, como si el Papa no tuviese otros pensamientos, otras preocupaciones. Fíjese que han sido encuentros de dos provincias eclesiásticas cada vez, En el primer caso fuimos Burgos y Pamplona. Pamplona es la provincia eclesiástica a la que pertenece Jaca. Éramos 11 obispos y estuvimos 2 horas. Y en el encuentro del jueves, las provincias eclesiásticas de Valladolid y Zaragoza, 1 hora y media larga. El Papa está pendiente de todos los detalles, es un hombre de fe, es un hombre de esperanza, es un hombre que se encuentra en buen estado físico, pero en ese momento él dice, la pelota está en la cancha, son palabras textuales, o la pelota está en el centro, se forma una especie de hemiciclo a su alrededor, que es todas las fotografías, uh-huh. Y se inicia el diálogo, sin ningún tipo de cortapisas, y él va interviniendo con gran ponderación, lo hace con enorme amabilidad, con ejemplos de su vida pastoral como cardenal arzobispo de Buenos Aires o como, y con ejemplos y vivencias y experiencias de su condición de papa. Acogedor, receptivo, inmensamente receptivo, como un padre. Un ambiente muy cordial, logra que cada persona se sienta como en su casa, en una biblioteca que es bien conocida por todos porque es allí donde recibe oficialmente no solamente a los altos dignatarios de los estados, sino también a las personas como nosotros que participamos en la visita ad limina.
Bueno, nos ha contado un poco qué transmite, no sé si puede ahondar un poco en esas impresiones.
Transmite serenidad, transmite autenticidad. Él escucha con mucha atención y responde con mucha precisión. No elude ninguna de las preguntas. Uh-huh. Y si en algún caso pues le he interrumpido o el discurso no ha podido ser rectilíneo, retoma después. Recuerdo en cierta ocasión en que le dijo a un obispo, sí, pero usted también me había preguntado sobre aquella otra cuestión después de que habían pasado 10 o 12 minutos entre la primera pregunta. La conversación es muy fluida, está constantemente aderezada con retazos de vida. Él habla desde la experiencia, no habla desde los libros, es un hombre muy leído, es un hombre que tiene sus lecturas, pero son lecturas asimiladas, son lecturas vividas, son lecturas que aparecen desde su corazón, no solamente desde su mente. Y habla, pues en su condición de obispo de Roma, con la perspectiva que le da el hecho de estar al servicio del Evangelio, sirviendo a esa iglesia de Roma, pero también en la comunión y en el vínculo del amor que le corresponde en su condición de pontífice. Transmite, desde luego, autenticidad y generosidad.
¿Y qué es lo que más impresiona de él?
Pues fundamentalmente que está pendiente de las personas como si fuese el único compromiso que tuviese en toda la mañana y en toda la tarde. De hecho, sabemos que antes de recibirnos a nosotros, pues había recibido precedentemente a otras personas y que tenía muchas actividades a lo largo de la jornada, pero en ese momento da la sensación como que el tiempo queda suspendido, como que el tiempo queda concentrado y sin consultar el reloj, simplemente pasada hora y media larga o pasadas 2 horas, al frente, él ve cómo se abre una puerta y siempre dice lo mismo. Me han comunicado un mensaje a través del lenguaje de los sordomudos. Es simplemente una puerta que se abre y que se cierra, y entonces el Santo Padre sabe que ya tiene que concluir la conversación, que pues fundamentalmente, por razones de horario, tiene que pasar a otra actividad. Pero ese sentirse tan acogido, ese sentirse tan escuchado, esa, porque se ve en su misma mirada esa experiencia gozosa de que él mira al corazón y mira directamente a los ojos de las personas para comunicar impulso, para comunicar aliento, para comunicar esperanza, para que en ningún momento pues haya en nosotros actitudes de desesperación, de desilusión, sino al contrario, de alegría, porque quiere reforzar fundamentalmente la alegría del Evangelio. Y esto es una experiencia para todos muy gozosa.
¿Cuáles son los retos que se le presentan a la Iglesia Universal, dichos por la boca del Papa y puestos de manifiesto a través de sus gestos y de sus palabras?
Bueno, pues fundamentalmente, si tenemos en cuenta que su primera encíclica se titula Lumen Fidei, es una encíclica que todos conocemos, fue escrita a 4 manos, porque el texto redaccional se debe al magisterio pontificio del Papa Benedicto XVI, pero en realidad es un documento ya del Papa Francisco, pues a raíz de esa primera encíclica descubrimos una clave de este pontificado. Y él lo expresa con estas palabras, recuperar el carácter luminoso de la fe. Un primer momento que para nosotros también eso significa un reto, un desafío. La fe no está asociada con la oscuridad, la fe no está asociada con las tinieblas, la fe es fundamentalmente luminosa, La fe es fundamentalmente contagiosa, es adhesión a Jesucristo y adhesión a su persona. Y a la luz del encuentro con Cristo se ilumina la historia y se ilumina también toda la humanidad. Dice el Concilio Vaticano II que el misterio del hombre se esclarece, se ilumina a la luz del misterio de Cristo. Primera clave, por tanto, recuperar el carácter luminoso de la fe. Segunda clave, que ha expresado en su reciente exhortación apostólica postsinodal Evangelii Gaudium, transmitir la alegría del creer. No podemos ser cristianos tristes, no podemos ser cristianos, él lo ha dicho también con expresiones de este tipo, cristianos con cara de vinagre, tampoco podemos ser, como él dice, pues piezas de museo. Sentimos en algún momento esta tentación dentro de los agentes de pastoral de lo que el Papa denomina la psicología de la tumba, que nos hace convertirnos en piezas de museo. Tenemos que recuperar el gozo del creer, la alegría del creer y la alegría que se transmite, que se comunica, porque el bien es difusivo, el bien es comunicativo y la fe fundamentalmente luminosa, la fe también se comunica de un modo gozoso, porque inunda nuestro corazón de sentido y de vida y nos permite también comunicar a los demás lo que da sentido a nuestra propia existencia. Y luego, pues podemos decir que la Iglesia Universal vive retos en estos momentos intensos, como por ejemplo el de la familia. El Papa ha convocado un sínodo en dos momentos, con una asamblea extraordinaria y una asamblea ordinaria. Nos explicó el mismo Papa Francisco cómo el tema de la familia no era el que había sido elegido precedentemente, sino que se propuso desde la Secretaría del Sínodo que el próximo sínodo hablase sobre el aporte de Jesucristo al mundo. El aporte, dicen ellos en Latinoamérica, nosotros en castellano español decimos la aportación de Jesucristo al mundo. Pero él, en una reunión, propuso una pequeña anotación, la aportación de Jesucristo al mundo y a la familia. Luego, en sucesivas reuniones, se dieron cuenta de que no iba a ser suficiente un solo sínodo y, de hecho, se extendió, y este es el formato que se le ha dado, dos asambleas, una asamblea extraordinaria y una asamblea ordinaria. Pero, simultáneamente, fue adquiriendo mayor fuerza el tema de la familia, de tal manera que se fue trasladando el acento desde la aportación de Jesucristo al mundo y a la familia, que sería fundamentalmente una exposición de tipo antropológico o cristológico, es decir, la relación entre Cristo y el hombre, a esa cuestión más específicamente familiar. Ya saben que se han publicado las preguntas del cuestionario, es algo que se realiza siempre. Al principio se delinean lo que se llama lineamenta y ahí se plantean una serie de cuestiones que dan lugar después a un instrumento de trabajo, el instrumentum laboris, y luego ya a la reflexión de la Asamblea, que concluye con unas proposiciones que se presentan al Papa y con un mensaje al pueblo de Dios. La familia. La familia con todo lo que tiene de dar espacio a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. El Papa está insistiendo mucho en que vivimos una sociedad del descarte, en que se descarta, se rechaza a los ancianos, que hay que recuperar porque son los que transmiten la sabiduría, y se descarta también a los niños y a los jóvenes porque aparentemente no pueden transmitir nada. Pues esta posibilidad de integración con este gran tema de la familia es uno de los grandes retos. Y fundamentalmente también el Papa insiste en que tenemos que saber responder a las profundas transformaciones del mundo actual. Un mundo que se caracteriza por una secularización, bueno, pero no, el Papa no intenta decir simplemente cuáles son los rasgos negativos, sino cuáles son las posibilidades. Y nos invita a que seamos iglesia en salida y, por tanto, que acudamos a todas las periferias no solamente geográficas, sino las periferias personales, que acudamos allí donde podamos tocar la carne de Cristo en el sufriente. Se trata de que demos respuesta a lo que expresa el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que los hambrientos tienen que ser saciados, que los sedientos pues tienen que recibir también de nosotros la posibilidad de recuperar la propia dignidad saciando su sed, que hemos de visitar a los enfermos, a los encarcelados, en definitiva, que se trata de tocar la carne de Cristo y dar respuesta desde el Evangelio.
¿Cuáles son las prioridades del Papa Francisco?
Fundamentalmente, en estos momentos, la familia, y segundo punto sería que nos dispongamos todos a ser iglesia en salida, y en tercer lugar, que adquiramos conciencia de que somos discípulos misioneros. la familia como un tema que es de palpitante actualidad, el hecho de que la Iglesia no puede estar replegada. En un momento también nos dijo el Papa, es que no podemos estar peinando a la oveja. Como pastores no podemos estar cuidando a la oveja, sino que hemos de salir al encuentro de aquellas otras ovejas que han salido del redil. Por tanto, en una situación siempre de salida, en una situación de búsqueda, en una situación genuinamente evangelizadora que nos hace estar atentos no solamente a aquellas personas que nos escuchan habitualmente, que nos refuerzan psicológicamente porque asienten a nuestras preguntas y a nuestras actitudes y a nuestras respuestas, sino estar en situación de búsqueda tal y como aparece en las claves fundamentales ya del Antiguo Testamento. Vemos cómo Abraham es un hombre que hubo de salir de su tierra, cómo Moisés también hubo de salir, cómo el mismo Jesucristo y los mismos 72, los discípulos de aquella primera tarea misionera, están en actitud de salida y vivir desde este encuentro con tantas necesidades y tantas personas, lo cual implica este tercer aspecto de ser nosotros discípulos misioneros. Ser discípulos porque tenemos un único maestro y vivir el entusiasmo de la misión. Vivir la llamada, agradecer la llamada que el Señor nos hace personalmente y responder. Responder con este dinamismo que nos lleva más allá del círculo cerrado de nuestras amistades, del círculo reducido, de nuestros conocidos, al encuentro de las necesidades de todos los hombres y mujeres de nuestra época.
¿Se perciben aires de renovación?
Profundamente, profundamente. No solamente la ciudad de Roma está cambiada, la afluencia de las personas a las audiencias generales de los miércoles es masiva, y lo mismo la presencia en el Ángelus del domingo. Se nota, se percibe, en contacto con cualquier persona, en diálogo con las personas que trabajan en las congregaciones y en los pontificios consejos. Diríamos que, iba a decir, hay algo diferente. No es que haya algo diferente, es que hay alguien diferente. Es el Espíritu Santo el que está impulsando una tarea de discernimiento, una tarea de conversión, una tarea de aproximación a la realidad de nuestra época. Los cambios son evidentes y sobre todo por el deseo de acercarnos, como hace el Papa, al Evangelio sin glosa, por acercarnos a la figura de Jesucristo y por sentirnos nosotros también transformados a la luz de la amistad con el Señor.
Hablábamos al principio de ese trabajo previo a la visita. Cuéntenos cuáles han sido los logros de la Iglesia Diocesana de Jaca durante los últimos años.
Pues fundamentalmente el afianzamiento de nuestra identidad. Recuperamos nuestra identidad, somos una iglesia pobre, reducida en cuanto a número, pero somos conscientes de las posibilidades. Entonces afianzamos nuestra identidad como iglesia que sirve, como iglesia que quiere ser iglesia evangelizada y evangelizadora, testigos de Jesucristo, reconociendo, repito, nuestras limitaciones, pero agradeciendo simultáneamente nuestras posibilidades. Se ha trabajado mucho en los arciprestazgos. Es un trabajo constante, con nuestros encuentros mensuales, con los retiros, con la formación. Estamos ahí muy cerca de los sacerdotes y la identidad del arciprestazgo también permite que se vaya concretando todo lo relativo al plan diocesano de pastoral en el ámbito del creer, en el ámbito del celebrar, en el ámbito del anunciar y vivir. Y hemos crecido también en un ligero repunte vocacional. Son pocas las perspectivas, es escaso el número, pero por lo menos tenemos una ligera esperanza de que el Señor nos seguirá bendiciendo a través del don de la vocación, que es respuesta generosa a una llamada insistente que Él está haciendo en los corazones de los jóvenes y de los no tan jóvenes.
¿Y cuáles son las lagunas y pobrezas en la Iglesia Diocesana, si las hay?
Sí, pues efectivamente sí tenemos lagunas. En primer lugar, la escasez de vocaciones. Escasez de vocaciones para la vida sacerdotal, pero simultáneamente también nos preocupa como diócesis la escasez de vocaciones para la vida consagrada. La vida consagrada es un don del Espíritu para la Iglesia que peregrina en Jaca y nuestras religiosas y nuestros religiosos pues se van haciendo mayores, son cada vez más urgentes las tareas y decrecen las fuerzas. Ahí tenemos un primer reto. El segundo reto es el envejecimiento de nuestra población. En nuestras Eucaristías dominicales es frecuente la participación de personas de una edad más que relativa. La población envejece. Esto es un dato sociológico. Y en tercer lugar, la despoblación de las localidades rurales. Hay pueblos que ven cómo las personas, por imperativos biológicos y demográficos, pues van acudiendo ya al encuentro definitivo con el padre, y esas casas que se van cerrando en nuestras localidades rurales no se abren, o se abren pocas semanas a lo largo del verano. Ahí tenemos una dificultad. En su momento hubo un fenómeno de traslado de personas hacia los núcleos industriales, pero ahora pues también los núcleos industriales están sufriendo el fenómeno galopante de la crisis. Esperamos que también en este sentido pueda haber un repunte, pero la escasez de vocaciones, el envejecimiento de la población y la despoblación de las localidades rurales son nuestras dificultades más evidentes.
Bueno, pues don Julián, antes de irnos, acaba de comenzar la cuaresma. ¿Cómo tendríamos que vivirla como cristianos?
Bien, la cuaresma es un tiempo de gracia. La cuaresma es un momento oportuno para volver al Señor. El Señor, desde el primer momento, ya desde este gesto significativo que realizábamos la semana pasada, el miércoles de ceniza, nos invita a la conversión, pero convertirnos significa regresar, dar la vuelta y volver a Él, reorientar nuestra vida hacia Él. En la Sagrada Escritura esto aparece con mucha claridad: Dios es luz, y en la medida en que nos acercamos a la luz, quedamos llenados de esta emergencia de un nuevo día que nos permite caminar con mayor ligereza y con mayor decisión. Y en la medida en que nos alejamos de Dios, que es luz, pues nos orientamos hacia la oscuridad, hacia la noche y hacia la tiniebla. Tenemos que volver al Señor, y el Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma 2014, nos ha hablado de la miseria. La miseria que nos identifica con la pobreza. Dice el Papa que la miseria es la pobreza sin esperanza, la pobreza sin ilusión. Y nos habla de una miseria material, de una miseria moral y de una miseria espiritual. La miseria material es la de aquellos que viven en condiciones indignas de la persona. La miseria moral es la de aquellas personas pues que sufren el zarpazo de tantas aflicciones con que el mundo actual está sometido, a la prueba pues de la drogodependencia, de tantísimos conflictos. Y después la miseria espiritual es ese intento errado de vivir sin Dios. Por tanto, tenemos por delante esa posibilidad de combatir con todas nuestras fuerzas la triple miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual, y acercarnos a la luz creciente del Señor, que nos invita al gozo y al triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio.
Muy bien, pues don Julián, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y mucho ánimo también a todos los radioyentes de COPE.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Y antes de continuar, vamos a escuchar esas palabras que cada semana nos trae Ricardo Mu sobre las lecturas del domingo.
Domingo segundo de Cuaresma, ciclo A. Qué bien se está en la presencia de Dios, sintiéndolo cerca junto al mismo Jesús. Pedro tiene razón, pero la vida no es toda así, ni mucho menos. Vivir es caminar, salir de la tranquila mediocridad para buscar algo mejor, el reino de Dios. Y eso siempre es cuesta arriba. Dios se hace presente, consuela, anima, pero también pide, propone mejorar, salir de lo de siempre y aspirar a más. Pablo también invita, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, porque eso es vivir de verdad, no conformarse con felicidades superficiales, aspirar a lo máximo. Pedro, Santiago y Juan ven una gloria fascinante, pero tienen que bajar del monte Tabor, tienen que seguir a Jesús hasta el Calvario, porque no se trata de ser feliz en la vida disfrutando sin más. Se trata de que estamos metidos en el proyecto de Dios, se trata de que hemos recibido la buena noticia, se trata de que podemos aspirar a más para nosotros y para todos. Esa es nuestra misión, la única que puede hacernos verdaderamente felices.
Bueno, quedan 2 minutos prácticamente para contarte que este sábado, mañana, se va a celebrar la Javierada 2014. Jóvenes y familias pueden participar en la misma. Se concentran más de 20.000 personas para inscribirse en la parroquia de Santiago o también en las de Sabiñánigo. La salida será desde la estación de autobuses de Sabiñánigo a las 9:30 y de la de Jaca a las 10. A las 11 habrá visita en el monasterio de Leire. Comida de alforja en Liédena. A las 3, vía crucis desde Sangüés a Javier. Son 8 kilómetros y a las 5, misa en Javier. El retorno será a Jaca en torno a las 7 de la tarde. Día del Seminario, la alegría de anunciar el Evangelio es el lema para este día que se celebra el segundo domingo de Cuaresma, este domingo, y también en la solemnidad de San José, el miércoles 19. Además, podemos anunciar con gozo y esperanza que el 30 de marzo, domingo a las 5 de la tarde, en la Santa Iglesia de Jaca serán ordenados presbíteros los diáconos Hugo Armando Muñoz Cruz, Licito Fernández Alfonso y Adilson de Jesús Pereira Leal. Habrá cursillos para novios en Jaca del 17 al 21 de marzo a las 8 en la Casa Diocesana y en Sabiñánigo será los días 21 y 22, 28 y 29 de marzo y 5 de abril a las 8 de la tarde en el Club Parroquial. Son viernes y sábados, más información en las parroquias. Y comienzan también las conferencias cuaresmales en Jaca, la alegría del Evangelio, del 17 al 21 de marzo, a las 7:30 en la parroquia del Corazón de María, por don Fernando Jordán, y del 24 al 28 a las 8 en la Santa Iglesia Catedral, por don José María Segura, jesuita, profesor del Centro Pignatelli de Zaragoza, don Ernesto Brotons Tena, director del Creta de Zaragoza, y don Sergio Pérez Baena, profesor de este mismo centro. Y además recuerda que también este domingo se celebra la romería San Benito de Orante. Llegamos así a las 2 de la tarde.